Vamos a meter en un tema que tiene que ver con la situación de la pandemia, pero que hemos hablado en un par de oportunidades en los momentos más críticos. Me refiero a Italia, que ha sido uno de los países que ha tenido las antenas puestas, ¿no? Los ojos del mundo puestos en su momento, y que desde hace un tiempo ha comenzado con la curva descendente, por utilizar un término que en estos momentos se utiliza. Ha comenzado a bajar los casos de personas contagiadas, de personas fallecidas, y ha comenzado el dinamismo de la flexibilización. Hace un tiempo con quejas, con críticas hacia los gobiernos, pero finalmente con o cercano a lo que podríamos decir una vida normal, lo digo entre comillas por lo que supone normal. Lo hemos hablado en aquellas oportunidades con Guido Gasoli, quien ha tenido la gentileza de charlar con nosotros, periodista, y ahora también lo tenemos en línea. Guido está en Roma, está en Italia y nos va a brindar un tiempo. ¿Cómo estás, Guido? Buen día. Buen día.
Hola, bueno, estoy
para nosotros, buenas tardes para vos.
Sí, buenas tardes, se puede decir. También en Italia no se dice, porque la traducción literal sería buen pomeriggio, pero en Italia se desea solamente buongiorno, buonasera o buonanotte. Entonces, la tarde no se desea buena, decimos así. Entonces, estoy bastante triste, como creo todos los italianos. Hoy la crónica, los diarios de Italia y los informativos abrieron con la tristísima noticia de la muerte de Ennio Morricone, el famoso autor de tanta música, de mucho film, de muchas películas de éxito a nivel internacional, uno de los autores más conocidos y que más ha influido también sobre de la música de nuestros tiempos. Entonces, decimos así, que por primera vez desde que vino la pandemia, todos los noticieros se han abierto con una noticia que no tiene nada que ver con la pandemia, que pero es triste igual.
Ajá. Y Guido, sé que tuviste alguna posibilidad de contacto con Ennio Morricone. ¿Qué nos puedes contar?
Mira, te puedo decir que es yo sigo hablando al presente, porque su música me influenció desde que era muy chico, viste, porque en Italia los padres te obligaban a escucharla y después descubría lo maravilloso que era. Por ejemplo, yo, mi viejo tenía una pasión para los western, y cuando explotó la película Spaghetti Western de Sergio Leone, toda la banda musical era de Morricone, entonces yo crecí también con esta música. Sí, lo conocí personalmente, y un señor verdaderamente con la S mayúscula, y además una persona de un perfil bajísimo. O sea, yo la última vez que lo vi fue en el Conservatorio Santa Cecilia, un concierto, estábamos uno al lado del otro y charlamos como si fuéramos viejos amigos, pero él sin ninguna, o sea, estaba enfrente de uno de los músicos más famosos de estos años, y sin ninguna pretensión, una persona absolutamente normal y simple y sencilla. Y además, en esta ocasión lo informé que yo prácticamente en el 1972 vivía en Londres. Tuvo la suerte de escuchar en uno de los primeros conciertos en Londres de un grupo que se llamaba Genesis, y luego de hablar con el grupo, y cuando Peter Gabriel, el cantante del grupo, me dijo: pero vos sos italiano. Sí, soy italiano. Bueno, sabés que nosotros nuestra música está muy influenciada por la música de Ennio Morricone, y yo le pasé este dato a Morricone, y él se mostró muy muy contento de esa cosa, viste. Y vuelvo a repetirle, un personaje que ha crecido con la música dentro, empezó con el Variedad, con la, musicando comedias, luego se dedicó a la dodecafonía y luego empezó a escribir música para la película de Pasolini, hasta que se encontró con Sergio Leone, el director de Los Spaghetti Western, y bueno, se pusieron tan amigos y tan amigos que para brindar la música a su película era suficiente que Sergio Leone lo llamaba, le contaba la escena de su película y Ennio Morricone al piano componía la musica. O sea, una relación verdaderamente extraordinaria entre los dos.
Qué maravilla, pero además será reconocido porque nosotros estamos acostumbrados, por supuesto no los profesionales del cine, pero en general el público está acostumbrado a reconocer al artista o a los artistas, al director cuanto mucho, pero el guionista, el musicalizador, el escenógrafo, son personajes que los dejamos en un segundo plano. Sin embargo, Morricone ha logrado que la música haya se convirtió en muchas de sus de las películas en las que participó como personaje esencial. No sé, me viene en mente Cinema Paradiso, me viene La Misión, por ejemplo, en donde más allá de los actores, que han sido maravillosos en cualquiera de las dos películas, la música fue fundamental.
Sí, sí, te puedo decir también que algunas películas que musicó él no eran nada del otro mundo y se pusieron famosas justamente para la música de Morricone.
Tal cual.
Entonces, esto es algo, y vuelvo a repetirle, murió un símbolo de mi país y esto me da muchísima lástima porque soy un musicófilo. La música es una de mis grandes pasiones.
Bueno, pero no obstante, y ya que tenemos la posibilidad de contar contigo, preguntarte, bueno, ¿cómo se vive hoy en Italia? La última charla que hemos tenido sobre la situación de la pandemia era, bueno, un caso crítico, las calles vacías, un tanto de desesperación entre los ciudadanos y ciudadanas, la incertidumbre. ¿Cómo está hoy, que sabemos que hace ya, no sé, casi un mes que ha comenzado la curva descendente de casos?
Ma, yo te diría que del coronavirus te das cuenta solamente cuando entras en los supermercados o en las tiendas, porque estás obligado a ponerte el barbijo. Si no, prácticamente, por ejemplo, acá en Roma volvió el tráfico, el lío de tráfico de siempre. Los lugares, los restaurantes están prácticamente a un buen 80% de su capacidad, también porque de forma muy tana adoptaron un truco, digamos así, que mantienen la distancia entre las mesas dentro del lugar, pero la mayoría de ellos ocuparon con otras mesas la vereda. Entonces prácticamente el número de clientes que puede hospitar el restaurante es más o menos igual a lo que podía hospitar antes del coronavirus. Ajá. Y la gente, como nosotros, Tano, aparte de la música, nos encanta el morfi, okay, entonces la gente no puede perder la costumbre de salir a comer. Y te digo que el rubro de la restauración es un rubro que es uno de los menos afectados. Del otro lado, te puedo en vez decir, empezamos con noticias no tan buenas, porque prácticamente el gobierno, cuando se instaló la pandemia, cuando la gente, debido a la cuarentena, no pudo ir a trabajar, por suerte la gran mayoría por poco tiempo, porque luego de un mes, por ejemplo, la fábrica volvieron a trabajar bajo las reglas del 4D en Tano, que son distancia, mantener la distancia en la fábrica o en la oficina, dispositivos, o sea, barbicos, por ejemplo, chequeo médico, o sea, cada trabajador chequeado con tampones y todo esto, y por último todo el trabajo que podía ser hecho en casa se mantenían hecho en casa. Entonces, bajo estas cuatro reglas, decimos así que especialmente la industria y las grandes firmas, para ellos la cuarentena duró un mes. Por el resto, por todo el sistema, por ejemplo, del Estado, la cuarentena duró mucho más. Lo que pasa es que los trabajadores que todavía no pueden ir a trabajar, como por ejemplo, hagamos ejemplo de una categoría, los aeronavegantes, porque los vuelos son muy pocos, hace cuatro meses que no reciben la ayuda del Estado prometida. O sea, lo que en Italia se llama la casa integración, en España es conocida como paro, y es la integración al sueldo básico. O sea, actualmente un empleado en Italia gana más o menos la mitad del sueldo básico, y el Estado tendría que proveer a normalizar el sueldo básico y darle la quota, un poco della quota dell'eventuale lavoro extra, ovviamente a livello teorico. Però praticamente si ha promettuto questo tipo di aiuto, però la gran maggioria dei lavoratori questa aiuta non è arrivata.
E non è arrivato perché?
Un punto di dolore. Pero no ha llegado porque el Estado tiene dificultad por la plata. Uh-huh. Claramente, la caja del Estado se ha vaciado de una forma impresionante. Esta maniobra del COVID ha costado al Estado un déficit de 648 mil millones de euros. Prácticamente el Estado, también si no lo dicen, es un Estado medio quebrado, pero por suerte. Dentro de poco la Unión Europea llegará con sus ayudas, que son alrededor de más de 50 mil millones de euros por lo que por el rubro de la salud, y casi 300 mil millones de euros para la ayuda a la economía. Entonces esto tendría un poco que empezar a levantar y llenar de guita las cacas de un Estado que al momento ne tiene muy poca. Y obviamente hay otro sector donde se está llorando mucho, es el sector del turismo, porque es verdaderamente, por un lado, maravilloso poder caminar en las ciudades italianas llenas de historias, llenas de monumentos, con una atmósfera impresionante, y no encontrar turistas. Pero al mismo tiempo es triste porque el turismo representa una de las grandes actividades económicas de mi país. Se prevé, por el momento, los cálculos dicen que en septiembre, solamente en el mes de septiembre, se podrá tener un turismo a full, debido a que muchos vuelos se van a restablecer, y entonces el turismo extranjero, que al momento puede llegar solamente si pertenece a la Unión Europea, y esta es una cosa que francamente nadie entiende, porque de países extraeuropeos que tienen un nivel de contagio muy bajo, como por ejemplo la misma Argentina, no puede entrar gente, también si tiene que tener 14 días de aislamiento, mientras por ejemplo de otros países pueden entrar tranquilamente de la Unión Europea.
Claro. Guido, ¿qué pasa con las clases?
Las clases van a empezar, por el momento se dice que van a empezar en septiembre, en el mes de septiembre, y los exámenes que están previstos generalmente por el mes de junio se postergaron también en el mes de septiembre, y van a ser muy cortos y prácticamente con resultados positivos para todos. Es como para el turismo, el 2020 se considera también para la escuela un año perdido, entre comillas.
Bien, Guido, se nos va el tiempo. Te agradecemos enormemente, como siempre, la gentileza y la posibilidad de hablar contigo, que nos traes estas noticias. En este caso, un tema que habíamos seguido de cerca porque, bueno, Italia ha sido, corregime si no es así, pero se ha presentado, ¿no?, al país italiano como uno de los íconos de esta situación de la pandemia.
Sí, pero ahora estamos por suerte perdiendo este primato, porque prácticamente actualmente también sí hay reproches en algunos lugares de Italia de coronavirus, pero el virus prácticamente clínicamente no existe. Cuando digo clínicamente significa que el coronavirus sigue circulando, pero no es más un peligro para la vida. Y esto lo demuestran los datos muy claramente, que prácticamente casi no tenemos más muertos, por suerte, que era el dato más impresionante, y el nivel de contagio prácticamente es muy bajo.